Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Suspenso, pero estamos en línea ya con Carlitos Peláez en La Mónaco de Mali. ¿Cómo te va?
Bien, todo bien, todo en orden hoy. Bueno, así que me alegro. Gracias a todos.
Gracias a Antel de todos.
Gracias a Antel de todos.
Bueno, déjame decir algo antes de que entres en tema, porque es muy importante lo que vas a decir. Que, bueno, nos llamaron tres o cuatro oyentes dándonos esta información de que de pronto no era real lo que estábamos informando a propósito de esta resolución, que la tengo aquí, del Consejo de Educación Secundaria, de esa extensión de 7 días para los alumnos que no aprobaran los cursos del ciclo básico. Bueno, está aquí el acta número 39, tengo todos los documentos, el expediente, en fin, todos los números, y efectivamente es así tal cual informábamos nosotros y el resto de los medios. La verdad es que desconfío a veces de que 3, 4, 5 oyentes nos traten de ayudar de esta manera, dándonos información errónea. Nos parece, bueno, realmente lamentable si es que no tuvo una buena intención. Después nos parece extraño, si es que la tuvo, que 4 o 5 personas digan haber escuchado una información, porque además citaban a otro medio desmintiendo esto. No nos consta que ese medio, o 2 o 3 personas que han dicho que ese medio lo informara, y sí nos consta que la información está correcta. Nosotros igual le damos bola a todo, ¿no? Normalmente siempre tenemos las cosas chequeadas, pero bueno, somos humanos y le podemos errar. Pero me extraña, ¿verdad?, que haya una coincidencia de gente en tratar de darnos información que es distinta a la que nosotros tenemos, ¿no? Pero bueno, y que es distinta a la que tienen la mayoría de los medios, nada más.
Superman y la visión de rayos X no existen, muchachos.
Sí, es parece ser.
Problema,
sí,
¿no?
Sí.
Nos encantaría tenerlo, pero no tenemos.
Exacto.
Bueno, vamos a lo nuestro. Pero usted tiene un audio.
Exacto, sí, tenemos un audio.
Con el que queremos empezar. Ese audio fue tomado del informativo de Televisión Nacional de anoche.
Claro.
Es parte de una entrevista que realizara nuestra amiga
sí,
tuya y mía, colega aquí en Maldonado, Daniela Mesón.
Sí, gran amiga.
Que entrevistó anoche al intendente de Maldonado, Enrique Antía. Y entre otras cosas, dijo esto que vamos a escuchar ahora.
Bueno, escuchamos.
Intendente, le voy a cambiar de tema. ¿Usted está incumpliendo el contrato que hay o el convenio que tiene con el Instituto Nacional de Colonización? Pues el Semanario Búsqueda publicó la semana pasada que usted tiene una renta privilegiada.
No, no es así. Yo estoy cumpliendo exactamente, es más, tengo un sobrecargo de un 70% en la renta. Las 49 hectáreas que tengo en el tambo, que son de colonización, es bueno decirle, no tenía casas, no tenía pozo de agua, no tenía agua, no tenía alambrado linderos, y eran chacras viejas y gastadas, porque eran campos desgastados por la agricultura de tras 40 años. Eso es lo que yo recibí. Yo sobre eso empecé a hacer alambrados, a hacer praderas, a hacer un tajamar, hacer caminería para que circulen las vacas lecheras. Todo una inversión muy grande y nadie me la dio, la pagó la producción, la estamos pagando con el tambo. Y como yo tenía un cargo público ya de antes, no ahora, sino que yo estaba en UTE antes, Colonización en ese momento aplicó una normativa que sacaron, que podremos discrepar o no, pero la sacaron, de que no debería ser renta subsidiada, y estimaron que el valor correcto de la renta en esa zona requería un recargo de un 70%, que es lo que estoy pagando. Así que esa normativa que sacaron a mí no me comprende. Se está trabajando bien, se está trabajando intensamente para Colonización, era un muerto que tenía, que no sabía qué hacer con él. Yo lo estoy reflotando, pero no de ahora, ¿no? Estamos hablando de que esto pasó de un tambo que empecé hace 34 años, cuando yo era recién padre de familia, en el chiquilín, y con toda la ilusión de crecer como productor y como técnico.
¿Usted no reside ahí?
No, hay 5 familias que viven ahí. Yo estoy, por supuesto, vivo acá en Maldonado. Pero eso nunca estuvo en tela de juicio, a mí nunca me lo hizo saber Colonización, que era importante, ni los técnicos, ni nadie. Es más, yo estuve, esto es una vieja discusión política, ¿no? Ya venía de antes. Le voy a contar algo, que nunca lo dije en la prensa, pero se lo voy a contar. Si usted lo pone en la televisión, yo se lo voy a contar. Cuando yo era senador ya empezaron a discutir esto. Y yo le pedí una, en el primer gobierno de Vázquez, yo le pedí una reunión a Mujica, que era ministro de ganadería, para hablar de esto. Mujica, que era ministro, me la dio. Y me dice, en la audiencia me dice, si yo podía aceptar una persona que estaba ahí, si no tenía inconveniente, dije, no, usted me da la audiencia, usted pone a quien quiera. Bueno, fui a la audiencia, entonces, digo, mire, ministro, yo estoy preocupado porque acá están todos los días manoseando que, como soy senador, tengo una fracción. Y yo empecé hace tantos años, así, le conté la historia, ¿no?, del tambo. Y Mujica tenía una carpeta así, arriba, y me dice, sí, esa es su carpeta, yo ya la vi. No, es correcto, está todo bien, tía. Quédese tranquilo, está todo bien, esto está, la ficha suya es perfecta, fue bien adjudicada. Y había un señor ahí y me dice, no, vos cometiste un error, me dijo. Vos cometiste un error, pero ¿cuál? No, porque podías haber pasado el tambo a nombre de tu señora. Y dije, no, ¿por qué? Si yo estoy ocupando un cargo electo, ¿por qué voy a mentir? Y la verdad es esta. Bueno, ese señor que me lo dijo a mí.
¿Quién era?
El vicepresidente de colonización de esa época, que hizo, así como hice yo, que le puse el tambo a nombre de mi señora. Y entonces mintió, eso es mucho peor, le digo. Esa fue la conversación que hoy aprovecho, que ya empiezan con todo este barullo político a contarla, porque me parece una anécdota muy ilustrativa.
¿Quién era? ¿Cómo se llama?
Averígüelo usted.
Averígüelo usted, dijo. Bueno, explicó todo, ¿no?
Bueno, nosotros lo averiguamos.
Lo averiguaste.
Pero antes te voy a dar un par de datos sobre la situación de Antigua, que me parece importante situar en esto para poder entender el tema, ¿no? Porque él lo dice allí, fue a verlo cuando era senador, eso fue en el periodo 2005-2010. Uh-huh. Antigua ocupa la fracción número 5 del Campo León de la colonia Benito Nardone del Instituto Nacional de Colonización desde el 23 de junio de 1981. Hace 35 años, ¿no? Uh-huh. Ese predio fue subdividido, luego él tiene en realidad allí 47 hectáreas asignadas por el Instituto de Colonización, por lo que paga, atención, esta es una información que confirmé hoy, ¿no? Uh-huh. Te digo, hay que mudarse al campo, hermano.
¿Por qué? ¿Cuánto paga?
6.000 pesos por mes paga. ¿Está claro? Y esto con el recalco del 70% que él dice, ¿no? Acá, poco más de... En realidad paga un poquito más de 36 mil pesos en forma semestral por 47 hectáreas.
Mira. ¿Está? Y con eso tendrás una habitación acá en alguna casa de...
Por 6 mil pesos. No, en pero el centro, está bueno. Hay que irse al campo. Claro, claro, hay que conseguir una colonia, ¿no? Pero bueno, hay que irse al campo. Esto es un buen mensaje, señores. Volver al campo. Mm. Es cierto, es absolutamente cierto que Antigua le hizo una enorme cantidad de mejoras a un campo que estaba absolutamente abandonado. Tiene un tambo modelo allí en sociedad con otro colono que también fue director de la intendencia de Maldonado, Juan Daniel Chiacchio, ¿no? Son socios allí, en ese campo. Pero yo tengo aquí dos resoluciones muy curiosas, ¿no? Tengo una resolución del 21 de mayo del 2013, resolución número 40 del expediente 2009-70-1-59975, Colonia Benito Nardone de Maldonado, que bueno, ahí había un problema porque Antigua no pagaba, ¿no? Entonces, bueno, lo mandaron a jurídica, después fue como al año y medio pagó, arreglaron, pero bueno. ¿Qué dice esta resolución concretamente? Exigir al señor Enrique Antigua la entrega inmediata a la fracción número 5 de la colonia Benito Nardone, Campo El León. Reitero, 21 de mayo del 2013. Y tengo otra, del 21 de febrero del 2014, directorio por resolución 9 del acta 5189, adjudicando la fracción 5 de la colonia Benito Nardone a un nuevo colono.
Mira.
O sea, teóricamente, sí, hoy... Sí. Antigua no sería colono, pero él sigue en el campo. Y él dijo una cosa que no debemos pasar por alto. No debemos pasar por alto, porque les recuerdo la secuencia del relato. Él le pide una entrevista al entonces ministro de Ganadería y Agricultura, periodo 2005-2010, José Mujica. Mujica le dice si él tenía problema de que hubiera otra persona en esa entrevista. Antigua contesta que no. Bueno, allí Mujica le dice que estaba todo bien, cuando en realidad no estaba todo bien, porque según el Instituto de Colonización y estas resoluciones que yo le di, demostraban que no estaba todo bien, ¿no?
Claro,
¿está claro?
Sí, sí.
Bueno, Mujica le dice que está todo bien, que su carpeta es perfecta, que estaba todo en orden, pim, pam, pum. Y ese otro señor que estaba allí le dice concretamente, tú tendrías que haber hecho como yo. Cuando asumiste un cargo público, tendrías que haber puesto el campo a nombre de tu esposa, como hice yo. Ese señor se llama Mario Vera, era vicepresidente del Instituto Nacional de Colonización, asumió en el año 2005 junto con Gonzalo Gallero, y efectivamente, después pasó esa adjudicación en nombre de la señora Elena Pacaluc, que es la actual arrendataria de la fracción número 5 de la colonia, ingeniero agrónomo Augusto Eulacio, en el departamento de Colonia. ¿Quién es el señor Mario Vera? Bueno, tengo aquí una entrevista que le realizaron el 24 de abril del 2013 en el diario Acción del departamento de Soriano, ¿no?
Sí.
Bueno, allí en realidad se publica primero una resolución por la cual en el 2013 a Vera deja el Instituto Nacional de Colonización y pasa a hacerse el cargo de las unidades productivas Bosques y Parques de la estancia de Anchorena, donde está hoy actualmente. Es el responsable de Anchorena, ¿no?
Ajá.
Bien. Pero después cuentan que es un amigo de toda la vida de Mujica, que sí, Mujica se ha quedado varias veces en su casa, cada vez que estaba de gira, que le está dando una mano a Mujica desde diciembre del 2012, debe decirse, en Anchorena, un hombre de mucha confianza del entonces presidente de la República, esto lo recuerda el Dirección, quien dice que en alguna ocasión Mujica, ya ocupando la presidencia, se quedó en el domicilio de Vera, alguien que tiene mucha afinidad y aprecio personal y a quien Mario identifica cariñosamente como el viejo. Bueno, después tengo aquí varias resoluciones del Instituto Nacional de Colonización referidas a la gestión de la señora Elena Pacaluc, arrendataria de esa fracción de 145 hectáreas, es decir, Colona en realidad no es arrendataria, después adjudicada, son 145 hectáreas. Tiene una producción agrícola lechera. Allí hay resoluciones por refinanciación de deudas, por mejoras en el campo, porque se verificó por parte de los ingenieros agrónomos que el campo estaba muy erosionado, que eso estaba mal cuidado, digamos, en realidad.
Sí.
Y bueno, eso es motivo también de terminar esta adjudicación, ¿no? Hay una serie de historias. En realidad, lo más grave de todo esto es lo que nos parece a nosotros, y seguramente algunos oyentes tendrán discrepancia con esto y otros que no, pero es que delante del ministro.
Sí.
Delante del ministro.
Que Mujica,
luego fue presidente.
Claro, Mujica, ¿no?
Mujica, ¿no? Que luego fue presidente. Se señala una situación absolutamente irregular por la que en ese mismo momento Mujica debería haber firmado el contrato que ligaba a Vera con Colonización, ¿está claro? Pero no solamente como funcionario de Colonización, sino con su calidad de colono. Había burlado las normas del Instituto de Colonización, poniendo a su esposa en lugar de él para ocupar un cargo público. O sea, tenía un cargo público, era colono y se mantuvo en ese caso, con pleno conocimiento de José Mujica. Lo dijo delante de él. Es lo que dice Antía, en realidad, y es lo que nosotros hemos verificado desde anoche hasta hoy, trabajamos hasta tarde anoche, desde anoche hasta hoy, porque parece una situación grave. Pero fíjate,
sí.
El diario El Telégrafo publica en el año 2013 una situación que llevó a que Vera realizara una denuncia por difamación e injurias contra la Asociación de Colonos, ¿no? Y entonces dice allí la nota que tal cual está o estuvo publicado en la página web del organismo, Mario Vera, colono a su vez, había transferido a su esposa la fracción de campo que el Instituto de Colonización le había adjudicado y pasó a ocupar el cargo de vicepresidente del directorio del Instituto Nacional de Colonización en Montevideo. El abogado, el doctor Lamas, indicó que el artículo 61, literal B de la ley 11.029 dispone que el colono tiene la obligación de explotar el predio directamente y habitarlo con su familia, obligación que el presidente, el director del instituto, difícilmente podía cumplir atento a su labor como integrante del directorio al que tiene su sede en Montevideo, cuestión que podría considerarse opinable y para el gremio es muy claro que la obligación es extensible a toda la familia. Bueno, en realidad Vera perdió este juicio, ¿no? Uh-huh. Obviamente, sí, con claro. todos los elementos que había, porque estaba publicado la transferencia al campo en la propia página web del Instituto Nacional de Colonización. Situación muy grave, que se suma a otra situación grave, seguramente la próxima semana o en unos días más, porque esta es una situación muy compleja que estamos investigando, tiene que ver no solamente con la gestión de Vera en el campo de la Estanzuela, que fue severamente objetada por la Auditoría Nacional, ¿no? La Auditoría Interna de la Nación, sí, así sí. debe ser el sí. nombre, ¿no? Había sido designado en el 2013 con la misión de mejorar todo allí, ¿no? Reiteramos, durante el gobierno de Mujica. Pero, ¿qué corroboró la auditoría? Un desastre. De verdad, un desastre. Sí, porque, bueno, primero, el establecimiento carece de una administración integrada y un adecuado sistema de control y supervisión que le impide optimizar la gestión de su sistema de producción, conocer y aumentar su rentabilidad, lograr un crecimiento sostenido en el tiempo y avanzar tecnológicamente. Luego agrega, la administración de fondos por los conceptos que recauda no se encuentra sujeto a controles externos de los organismos correspondientes. El jefe del establecimiento, es decir, Vera, dispone de los mismos, ordenando los gastos sin contar con la delegación competente y ejecutando sin seguir ningún caso los procedimientos formales de contratación. Es decir, administraba la estancia en Chorena, que es patrimonio del Estado, como un campo propio.
No, te puedo creer.
Sí, sí. Lo dice exactamente, ¿no? Dice, la estancia presidencial no cuenta con información financiera y de gestión integral que le permita conocer la totalidad de sus ingresos, gastos e inversiones para la adecuada y oportuna toma de decisiones.
Eso es totalmente irregular.
Pero clarísimo que es irregular. Pero esta auditoría es del 2015, si no recuerdo, ¿no? Hay allí otro tema, terrible. Que es el que nos vamos a ocupar, que tiene que ver con la trazabilidad, ¿no? Que la trazabilidad es como la nave insignia del gobierno desde hace muchos años, ¿no? Y que están surgiendo elementos un día sí y otro también que ponen en duda su eficacia. Por ejemplo, en la propia estancia de Anchorena, corroborado por la Auditoría Nacional, la Auditoría de la Nación, ¿no? El 35% de los animales recontados no contaban con la caravana de trazabilidad, lo que expone al establecimiento a multas y vulnera la imagen y prestigio del mismo teniendo en cuenta el estatus de la carne logrado a nivel internacional.
Claro, totalmente.
O sea, el propio Estado no cumplía con su obligación.
Terrible.
Pero además, podrían ocurrir varias cosas. Por ejemplo, si no tiene la caravana de trazabilidad, se puede sospechar que se ha ganado contrabandeado.
Sí, todo.
Se puede sospechar que se ha ganado robado de otro lado.
Sí, sí.
Es decir, se puede sospechar todo eso, pero no quiero decir que ocurra, quiero decir que todo eso puede ocurrir.
¿Y sí?
No existe ningún control sobre eso.
Obvio.
¿Está claro?
Sí, sí.
De hecho, ya le ha ocurrido a otros productores, y de esto nos vamos a ocupar, reitero, que han tenido severos problemas, siendo absolutamente inocentes, porque permitieron pastoreo en sus campos de ganado que era contrabandeado o robado de otro lado.
Sí, sí.
¿Está claro?
Tremendo.
O que no tenían caravanas, o que compraban caravanas al montón, porque parece que eso ocurre, es muy raro todo el sistema, ¿no?
Tremendo.
Pues bien, en realidad el tema más grave, lo que queremos reseñar hoy, es que aquí hubo una violación a las normas del Instituto Nacional de Colonización por parte del vicepresidente del Instituto, del entonces vicepresidente del Instituto, con entero conocimiento del entonces ministro de Ganadería y Agricultura y después presidente José Mujica. Esto es, a mi juicio, gravísimo, y es lo que revela, no solamente Antilla, es lo que revelan los documentos.
Sí, sí.
¿Está claro? Está en los documentos publicados por el propio instituto y una serie de resoluciones que se encuentran allí.
Bueno, quedará todo posteado, la capacidad de asombro no tiene límites, las penas son nuestras, podemos decir en este caso, porque las vaquitas no sabemos. No sabemos si son ajenas, nuestras, de quién son, no sabemos. Terrible, uno se ríe para no llorar realmente porque esto es el descontrol,
A ver,
el descontrol.
Te quiero decir algo más brevemente.
Dale.
Te lo dije hoy al principio, ¿no? El Instituto Nacional de Colonización es una especie de coto del MPP.
Sí, sí.
La actual presidenta del instituto, la ingeniera agrónoma Ana Jacqueline Gómez, también pertenece al MPP. Hay allí una situación compleja. Nosotros hablamos con mucha fuente del instituto en estas horas. Y todos tienen el mismo temor. porque parece que está encerrado, que es difícil obtener información. Sí. Y todos nos decían, bueno, hay que tener mucho cuidado porque si no te invitan a retirarte, te invitan a renunciar.
Increíble.
¿Está claro?
Increíble.
Bueno, seguramente sobre esto va a haber más novedades, sí. Porque también hemos recibido información sobre otras cosas que ocurren en el propio instituto. Es decir, alguien nos dijo, es muy endogámico todo acá, todos son familiares de todos.
Ajá.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien.
Bueno, la seguiremos.
Tendremos entonces. Que seguir con esto, ¿eh? Totalmente. Tendremos que decir que hay para mucha tela para cortar con respecto a esto.
Bueno, bien, quedará todo posteado. Un saludo muy grande a Daniela Mesón, que nos está observando a través de Espectador TV, ¿eh? Gracias a, también al trabajo de ella, que inició toda esta investigación de la cual daba cuenta Carlitos Peláez en el Cosechando de hoy. Buen fin de...
También buen fin de para ustedes. Un abrazo grande para todos los oyentes. Que tengan buen descanso, ¿eh? Nos encontramos el lunes.
Chau, chau, Carlos.
Chau.